En esta tarde pido que abran sus Biblias conmigo el libro de Salmo, libro de los Salmos, Salmo capítulo 45. Salmo capítulo 45. El título del mensaje en esta noche lo tomo de las palabras que están inmediatamente encima del Salmo 45. Dice: al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Ahí está el título, canción de amores. A los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran los cantores del pueblo de Israel. Nadie podía cantar con mayor gracia que los hijos de Coré. ¿Se acuerdan quién era Coré? Coré, Datán y Abiram se rebelaron en contra de Moisés y Aarón. Se rebelaron en contra de Dios. Dijeron: ya basta con vosotros. Nosotros también somos santos. Nosotros también somos hijos de Dios. ¿Y tú quién te crees para ponerte por encima de nosotros? Y Moisés les dijo: bueno, cada quien tome su incensario. Estoy parafraseando, pero salieron todos delante del campamento, y se acuerdan ustedes, salió fuego de Jehová y consumió a todos su campamento, y se abrió la tierra y tragó vivos a la familia de los Coré, Datán y Abiram. Y evidentemente no tragó a todos. Evidentemente no tragó a todos. Imagínense. Ahí están los hijos de Coré, parados allá con Coré, y se abre la tierra, y ven cómo sus familiares que están aquí a este lado, y a este lado, y enfrente, que se van directamente a la tierra, y la tierra los cubre por el juicio de Dios en contra de ellos. Yo también soy hijo de Coré. ¿Cuál es la diferencia? La gracia de Dios. El favor de Dios. No merecido. Eso es cantar con gracia en el corazón, sabiendo que nosotros no somos nada mejores que el mundo entero. Mas Dios ha tenido misericordia y nos ha arrebatado. Nos ha arrebatado. Nos ha salvado. Entonces dice aquí, canción de amores. Voy a leer este salmo y luego quiero que veamos este precioso canto de amores. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres más hermoso que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Penetran en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Mirra y aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrará en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Estoy oyendo. Estoy oyendo. No sé qué está pasando con la grabación, pero bueno, disculpen la interrupción. Aquí este canto de amores, quiero que veamos estos versículos uno por uno y quiero que veamos qué es lo que nos está diciendo. Desde las primeras palabras, David, el salmista, no deja ninguna duda sobre cuál es el tema de este salmo. Dice allá en versículo 1, dirijo al rey mi canto. Mi canto es acerca del rey. Hablo de las cosas pertinentes al rey, las cosas pertinentes a su reino, las cosas pertinentes a su corte. Por tanto, como dice, rebosa mi corazón palabra buena, porque ese es mi tema, estoy dirigiendo al rey, estoy hablando de cosas pertinentes del rey, de su reino, de su corte. Es cosa buena. Palabra buena está en mi lengua. Bueno porque solamente Dios es bueno. Bueno porque habla de Cristo. Cristo, quien es el supremo bien o bien supremo. Cristo es el bien supremo de Dios. Bueno para nosotros, porque en el Evangelio de Cristo son buenas nuevas para nosotros, buenas nuevas para pecadores. Cristo Jesús dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buenas nuevas. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y dice aquí en versículo 1, rebosa mi corazón. Está hablando de gozo y de alegría. Rebosa mi corazón. Mi corazón está lleno, rebosando con el pensamiento de mi Señor, el Señor Jesucristo, el Rey. Por tanto, como mi corazón está rebosando, dice, rebosa mi corazón, y de la fuente de mi corazón que está rebosando, salen mis palabras. Es decir, no estoy buscando palabras. No estoy buscando palabras como expresar, esto está rebosando de mi corazón, lo tengo en la lengua. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, es lo que está diciendo. Estoy escribiendo más rápido que puedo. Mi lengua está hablando como escribiente, pluma de escribiente muy ligero. Mi lengua está dispuesta a poner en palabras mi amor al Señor Jesucristo. Mi lengua está dispuesta a proclamar el amor del Señor Jesucristo a mí y la verdad acerca de su persona y su obra. Rebosa mi corazón, palabra buena, la palabra de Dios. Dirijo al Rey, acerca del Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Note versículo 2. Aquí está lo primero que dice. Eres Rey, el Señor Jesucristo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El Señor Jesucristo es hermoso. Como si estuviera viendo presentemente al Señor Jesucristo. Ver al Señor Jesucristo es el bien más grande. Es la bendición más grande que podemos tener nosotros. Verlo en su carácter completo. Ver a Dios. La bendición más grande. ¿Qué dice Dios en su palabra? Nadie me va a ver y vivir. Ningún hombre va a verme y vivir. Pero en Cristo Jesús nosotros vemos al Dios invisible. Y dice aquí, tú eres el más hermoso. El más hermoso de los hijos de los hombres. Nosotros, por ejemplo, nosotros nacemos en este mundo. Pero este rey, nosotros nacemos en este mundo, este rey es el eterno Hijo de Dios. Es hermoso en su persona, Él es Dios. El eterno Hijo de Dios, el unigénito, manifestado en la carne. Tú eres hermoso. Nosotros somos de aquí, de la tierra. Él es el Señor del cielo. Es hermoso en su persona. Nosotros somos tinieblas, somos oscuridad. El Señor Jesucristo es luz. Es luz admirable. Nosotros estamos vacíos. Somos pura vanidad. En el Señor Jesucristo está toda la plenitud. Toda la plenitud está en el Señor Jesucristo. Más hermoso que todos los hijos de los hombres. Y dice aquí, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. O la gracia se derramó de tus labios. En o de tus labios. La gracia. Vierte, en otras palabras, la gracia vierte de tus labios o en tus labios. Vean lo que dice Hebreos capítulo 1. La gracia vierte de sus labios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días, Dios ha hablado por el Hijo. La gracia de Dios se manifiesta en Cristo Jesús únicamente. Has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Lo que nos está diciendo aquí, la gracia se derramó o se derrama de tus labios. Cristo. En Cristo está toda la gracia de Dios. En Cristo está toda la plenitud de la deidad corporalmente. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, fuera de Cristo Jesús no hay ninguna gracia. Fuera de Cristo Jesús no hay gracia. Las personas piensan que hay una gracia universal. Hay una gracia universal, pero tú le dirías que imagínate que lo que piensa, lo que diría un cerdo, un cochino. Estás dándole comida a ese cochino, lo separas, ahí están, tienes allá 10 cochinos, pero separas a ese un cochino, ese un cerdo, y ese cochino le das más alimento todos los días. Le das más alimento todos los días. Imagínate que lo que piensan los otros cerdos. Imagínate lo que piensa ese cerdo. Mi dueño me ama más a mí porque me está dando todo esto. Mira cómo me está dando más comida. No sabiendo que lo único que está haciendo ese dueño es engordarlo para la matanza. Lo está engordando para la matanza. La gracia de Dios está en su Hijo, el Señor Jesucristo. Todas las cosas operan para el bien de su pueblo. Y lo demás, Dios lo está utilizando nada más, para su propósito. No hay gracia. También se puede decir, la gracia se derramó de tus labios. Cuando Cristo, el Verbo de Dios, habla, la gracia de Dios, cuando Dios habla como nuestro fiador, como nuestro salvador, como nuestro sacerdote, como nuestro profeta, gracia es vertida. Cuando Cristo habla a su pueblo, gracia es vertida en nuestras almas. Gracia es vertida. Vida nos es dada. Salvación nos es dada. Gracia abundante. Cuando Cristo habló a Lázaro, dijo: Lázaro, ven fuera. De sus labios salió esta gracia para tener vida, para dar, para que resucite. Una palabra del Señor Jesucristo, una palabra del Señor Jesucristo convirtió a Saulo de Tarso, esa fiera. Saulo de Tarso era una fiera, yendo tras todos los que confesaban el nombre del Señor Jesucristo, pero una palabra lo convirtió en apóstol, siervo del Señor Jesucristo. Una palabra del Señor Jesucristo convirtió a una mujer que era ramera. Una mujer que era ramera la convirtió en una seguidora de Cristo. Una palabra del Señor Jesucristo, hablado a un publicano, lo convirtió en un príncipe. Una palabra. Cuando el Señor, la palabra del Señor Jesucristo, la gracia fluye. La gracia se derramó de tus labios. Por tanto, dice aquí versículo 2, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Él es bendito para siempre, porque Él es Dios. Es verdad que Dios ha bendecido a nuestro Señor Jesucristo como mediador. Dios ha bendecido a nuestro Señor Jesucristo como recompensa de su obediencia, como recompensa de su obra de salvación como hombre. Dios el Padre lo ha galardonado, lo ha recompensado, pero Él es bendito de todas maneras. Por ser Dios, Él es bendito. Por la gran razón de su belleza, de su gracia y de su salvación, la gran razón de su belleza, de su gracia y su salvación es que Él es y siempre ha sido bendito para siempre. Dios puso toda la bendición en Cristo Jesús. Vean lo que dice Juan capítulo 3, versículo 35. Juan 3:35 nos dice: el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. ¿Has oído que personas digan: Dios te ama? Dios te ama, Dios te ama. Y lo dicen indiscriminadamente a todas las personas. No tenemos derecho de decir eso. Podemos decir esto: que si tú amas al Señor Jesucristo, si tú amas al Señor Jesucristo, es porque Dios primero te amó a ti. Si tú amas al Señor Jesucristo, pero Dios no ama a todos en el mundo. El amor de Dios es hacia su pueblo, en Cristo Jesús. Y aquí dice: el Padre ama al Hijo. Y la razón por la que Dios ama a su pueblo es porque su pueblo está en su Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Bueno, dice ahí versículo 3. Hablando otra vez del Rey. Mi corazón rebosa, estoy hablando del Rey, el Señor Jesucristo. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh Señor Jesucristo. ¿Cuál es su espada? Su espada es la palabra de Dios. Vean lo que dice Efesios capítulo 6. Es la espada del Evangelio, la espada de su palabra. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. con esta espada el Señor Jesucristo, por su palabra, Él creó los mundos. El mundo que existe, todo el universo, por su palabra, fueron creadas todas las cosas. Por su palabra son gobernadas todas las cosas. Por su palabra, los pecadores son sometidos. Los pecadores son matados y conquistados. Por su palabra, sus enemigos son derrotados. Por su palabra. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Con tu gloria eres el Dios, el Señor Jesucristo, el Rey, es el Todopoderoso. Y porque Él es el Todopoderoso, Él tiene la capacidad, Él tiene el poder para cumplir con todo lo que Él dice. Porque Él es todo, no le falta fuerzas para cumplir lo que Él dice. Tú y yo decimos algo y tal vez tengamos toda la intención de hacerlo al momento, pero nos falta fuerza. Muchas veces nos falta el deseo, no somos constantes. Pero el Señor Jesucristo es el Todopoderoso y Él puede cumplir todo lo que Él dice. Por tu gloria y tu majestad, Él puede hacer que su palabra, su precepto, su promesa y su condenación sean efectivas en todo lo que son enviados. Cuando Dios dice, yo he hablado, también lo haré venir. Vean lo que dice Isaías. Este es el Dios de gloria. Este es el Señor Jesucristo. Dice Isaías capítulo 46. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio, desde la eternidad. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, mi propósito permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado, también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia y no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, mi gloria en Israel. Yo he pensado, también lo haré. Lo hablé. Nada puede detener el propósito. Si Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Nuestra fe, si es una fe firme, si es una fe buena, si es una fe salvadora, está basado sobre la palabra de Dios. No sobre ideas, sobre pensamientos nuestros, sino sobre la palabra de Dios. Dios es todopoderoso para hacer que ninguna de estas palabras caiga. Él dijo, el cielo y la tierra va a pasar, pero ninguna de estas palabras va a faltar. Es más fácil que se acabe todo el universo que una palabra falle de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el todopoderoso está detrás de esto. Está respaldando lo que te ciñe sobre tu lomo. Sobre tu luz, muslo, perdón, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Versículo 4 dice, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Este, nuestro Señor Jesucristo, está lidiando una guerra santa. Está lidiando esta guerra con la verdad, la humildad y la justicia o la rectitud. Nuestro Señor Jesucristo, su evangelio es su espada. Con su espada, con su palabra, Él hace o da vuelta a nuestro error. Con su espada. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo nos dice allá en Timoteo, le dice a Timoteo, escribiendo a Timoteo, la palabra de Dios es útil 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, estamos hablando de esta espada con la que el Señor Jesucristo hace batalla, con la que el Señor Jesucristo conquista nuestras almas, con que el Señor Jesucristo nos trae a sus pies, porque todos nosotros por naturaleza somos enemigos y Él nos conquista. Dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Una persona enseña lo que no sabes. Se enseña lo que no sabes. Voy a enseñar una cosa, voy a enseñar a una persona lo que no sabe. Esta palabra redarguir, muchas personas cuando se sientan a aprender, empiezan a dar objeciones. Empiezan a pensar objeciones. Yo pienso así, yo pienso. La palabra de Dios redarguye nuestros pensamientos. Es decir, muestra la maldad de nuestros pensamientos. Tenemos que sujetar todos nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Lo que Dios dice sirve para redarguir nuestros pensamientos. Sirve para corregir. Si nos estamos desviando del camino, si estamos yendo a la derecha, si estamos yendo a la izquierda, nos corrige, nos trae otra vez a Cristo Jesús. Y para instruir en justicia, paso por paso. Cuando compras un artículo, viene con su manual instructivo para cómo armarlo, paso por paso. Esta sí es la palabra, instrucción, paso por paso. Bueno, el Evangelio entonces es, va a ser volver nuestro error a la verdad. Su Evangelio bota nuestro orgullo y lo pone en el polvo. Y también la palabra de Dios muestra, nos vuelve de la injusticia a la justicia de Dios. Dice versículo 4, tu diestra te enseñará cosas terribles. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará tu poder. Diestra es brazo de poder. Tu diestra te enseñará cosas terribles. Esa palabra terribles puede ser traducido maravillosas o tremendas. Tu diestra, tu poder va a mostrar cosas maravillosas o cosas terribles. No son cosas tremendas o cosas terribles la salvación. Cosas tremendas, la salvación es tan grande. Vean lo que dice Salmo capítulo 65. Utiliza esta palabra en Salmo 75. Esta palabra tremenda. Salmo 65, versículo 1. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, con tremendas cosas. Ahí está esta palabra. Tremendas cosas, cosas terribles. Tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Ahora regresemos a nuestro texto, Salmo 45. Tus saetas agudas, está hablando de este rey, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti. Las saetas son flechas, flechas agudas, filosas. Tus flechas son filosas. Nuestro Señor Jesucristo no utiliza espada sin filo. No utiliza flechas sin punta. Es decir, no está usando espada Roma. Su palabra es siempre eficaz. Su palabra es siempre eficaz y puede cortar los que están cerca y los que están lejos. puede cortar a los que se están escondiendo. Personas han sido conquistados por esta palabra en tiempos antiguos, cuando no tenían, y todavía hoy, persona no tiene interés, viene al templo, se sienta y busca un lugar donde no tiene que mirar al pastor, no tiene que, y se esconde detrás de una columna o algo así, se esconde. Pero la palabra de Dios no se esconde de ello. Es filosa, es eficaz. Puede cortar a los que están aquí al frente y puede cortar a los que están allá atrás. Nadie se esconde. Los que están lejos, con la misma facilidad y con el mismo éxito. Y cuando Dios apunta su palabra, la apunta al corazón de sus enemigos, no solamente sus cabezas, no solamente sus cabezas, su entendimiento, sino también al corazón. Y así son traídos a caer a los pies del Señor Jesucristo en adoración y amor. No solamente es entendimiento. La fe del Señor Jesucristo no es solamente entendimiento, aunque tiene que haber entendimiento. El apóstol Pablo dijo esto: yo sé a quién he creído. Hay entendimiento. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Pero una persona puede tener entendimiento, es decir, aquí en la cabeza nada más, y puede decir que lo cree, es decir, estar de acuerdo con ciertos hechos en la palabra de Dios. Pero sería como decir: yo creo en Benito Juárez, porque leo en libros de la historia que Benito Juárez es el primer presidente de la República Mexicana, y puedo leer los datos y decir: yo lo creo. Así también personas pueden leer la Biblia y entender en la mente y decir: lo creo. Pero la fe que Dios da es la fe del corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces involucra la mente, es decir, el entendimiento, el afecto, el corazón. Es decir, no solamente entiendo lo que está diciendo, sino que yo amo eso que está, es decir, no quiero cambiar nada de ello. No cambiaría nada de ello. ¿Qué diría una persona? Dice la novia, dice: yo te amo, esposo mío, pero no soporto tu cabeza. Dice: bueno, ¿cómo está eso? Me amas así como soy, con todo y arrugas, dice, hablando de los hombres, ¿verdad? Pero no solamente entendemos el Evangelio, sino amamos el Evangelio, de tal manera que cuando leemos ciertas cosas en la palabra de Dios, no cambiaremos nada. Sea Dios, Dios. Sea a Él toda la honra. Yo amo este Evangelio. Yo amo la manera que Dios salva a su pueblo. Yo amo la manera, lo que Dios dice en su palabra. Y no solamente lo entiendo y afecto el corazón, sino la voluntad. Estas tres cosas en el hombre son el ser del hombre: el entendimiento, el afecto y la voluntad. Es decir, muchas personas dicen: yo lo amo, yo lo entiendo, pero no vienen al Señor Jesucristo, no son salvos. Cuando una persona es salvo, esa persona oye y viene al Señor Jesucristo. Viene correr. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando Dios opera en el corazón y da un nuevo corazón, entonces esta persona tiene entendimiento, ama al Señor Jesucristo y viene al Señor Jesucristo. Sigue al Señor Jesucristo. Así es la palabra de Dios. Son saetas agudas que caerán, con que caerán pueblos debajo de ti. Las saetas agudas, la palabra de Dios va directo. Él no falla. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, no lo busquen, voy a leerlo. En Romanos 10 dice, siendo enemigos. Romanos 5, 10 dice, siendo enemigos. Romanos 5, 10. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hablando del el Evangelio del Señor Jesucristo. Es el Evangelio del Señor Jesucristo lo que Él utilizó para reconciliarnos con Dios. Fuimos reconciliados y nosotros somos reconciliados. En Efesios 2, 16 dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas la enemistad. Dios mata la enemistad que hay en el corazón del hombre y lo trae a los pies del Señor Jesucristo. Lo primero que enseña Dios a uno de los suyos a decir es, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mientras esta persona esté obstinado, quede erguido, orgulloso, esa persona no ha sido humillado, no ha sido traído. Ahora, las flechas de su justicia, es decir, de su ira, son filosas. Pero no hay flechas tan filosas como las flechas que son sus flechas de gracia dirigidas a su pueblo. El Señor Jesucristo va a tener los suyos. Versículo 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El apóstol Pablo utilizó esta para, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. El apóstol Pablo eligió estas palabras para identificar y magnificar a nuestro gran profeta y sacerdote en Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9. Dios el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Dios el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, es eterno, para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Nos dice que su trono está establecido en Salmo 89, versículo 14. Nos dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Juicio, justicia y juicio. Tu trono, oh Dios, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Él ha amado más la justicia, amado la justicia y aborrecido la maldad. El Señor Jesucristo mostró esto. Amó la justicia y aborreció la maldad cuando expulsó a Adán del huerto de Edén. No puede haber un pecado en el reino del Señor Jesucristo. Cuando Dios creó este mundo, lo creó perfecto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vio Dios toda la creación y dijo que es bueno. Bueno. Vino perfecto de las manos de Dios. Pero un solo pecado trajo la condenación, la maldición sobre este mundo. En el reino del Señor Jesucristo no puede haber un solo pecado. Él va a quitar todo pecado de su pueblo. En todas sus relaciones con Israel, en el pueblo antiguo, en el pueblo del Antiguo Testamento, Dios mostró esto. El Señor Jesucristo mostró esto. Y en el obrar una justicia perfecta para su pueblo, el Señor Jesucristo mostró esto. Mostró que Él amó la justicia y aborrecido la maldad. Él estableció rectitud aquí en la tierra como hombre. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ahora, debido a que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, hecho carne, y debido a lo que Él ha hecho, Dios el Padre lo ha ungido a Él sobre todos y sobre todo. Le ha ungido de alegría más que todos tus compañeros. Dios le ha dado un nombre a Él que es sobre todo nombre. Dios el Padre ha elevado ha magnificado al Señor Jesucristo, que es el eterno Hijo de Dios hecho carne. Hay un hombre ahora sentado sobre el trono de Dios, el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Ahora dice versículo 8: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. La mirra, aloe y casia que exhalan sus vestidos o sus prendas son los oficios del Señor Jesucristo, sus honores, o sea, su justicia. Y está vestido con justicia, honor y majestad. Sus prendas de vestir tienen olor, pero no de sangre y no de guerra, no de batalla, sino de perfume. Perfume, mirra, aloe y casia. Y los palacios de marfil son la morada celestial, la morada de nuestro Señor Jesucristo. Él está ahora en la presencia de Dios, gozando, porque Él hizo la voluntad de su Padre, dice allá en Isaías capítulo 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, el Señor Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice? Quedará satisfecho. Qué precioso es esto para mí. El Señor Jesucristo no es un Salvador frustrado. Yo no puedo tener hijos. Yo no puedo tener hijos de mí mismo. Pero la mujer, cuando va a tener un bebé, ella sufre dolores de parto. Hay solo una satisfacción para esa mujer que sufre esos dolores de parto. La única satisfacción que tiene esa mujer en esos dolores de parto es que tenga un bebé sano y vivo. ¿Verdad? Ya cuando vienen esos, cuando está el bebé, me dice que ya por el gozo, ya el dolor ya pasó. El Señor Jesucristo verá el fruto de la aflicción de su alma, lo que Él sufrió allá en la cruz del Calvario. Él verá eso y Él va a estar satisfecho con ese sacrificio. Es decir, ninguno de sus hijos va a ser abortivo. Ninguno de sus hijos va a faltar. Todos aquellos que Él dio vida en la cruz del Calvario estarán con Él. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, versículo 9 al 12, nuestro texto. La iglesia del Señor Jesucristo comparte. Siempre que vemos al Señor Jesucristo, si eres hijo del Señor Jesucristo, si eres hijo de Dios, tienes que verte a ti mismo. Tienes que verte a ti mismo porque eres uno con el Señor Jesucristo. Estamos hablando, voy a cantar del Rey, dice David. Pero no puedes ver la cabeza. No puedes ver la cabeza de la iglesia sin ver la iglesia. Si ves al Señor Jesucristo, ves a los suyos. Y dice en versículo 9: hijas de reyes están entre tus ilustres. Hijas de reyes. La iglesia comparte el honor y la felicidad del Señor Jesucristo. Cristo hace sentar a su iglesia a su diestra. Dice allá: está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Somos hechos reyes y sacerdotes a nuestro Dios. Siempre que ves al Señor Jesucristo y lo vemos allá sentado sobre el trono, vemos la iglesia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: estamos resucitados, estamos sentados con el Señor Jesucristo ahora mismo. Cristo hace sentar a su reina en el lugar de dignidad a su mano derecha. Y Cristo viste a su iglesia. La viste a la iglesia en el mejor vestido, la vestimenta más costosa, la vestimenta más hermosa, oro y ofir. No importa quién haya sido la persona aquí en el mundo, puede haber sido un mendigo. ¿Se acuerdan de ese Lázaro? Estaba mendigando a las puertas de este hombre rico. Ahora lo vemos sentado alrededor del trono, vestido. Es hija del rey. Dice versículo 10. Oye, ahora vemos aquí por qué son hijos. Versículo 10 dice: oye, hija, y mira e inclina tu oído. El Señor Jesucristo llama a su pueblo. El rey los llama. Oye, dice, hija, oye. Dijo el Señor Jesucristo esto muchas veces: el que tiene oídos para oír, oiga. No es una sugerencia, es la voz de poder. Oye, hija, y mira. Cuando Cristo llama a su pueblo, les dice: olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Es decir, cuando Dios dice oye en el Evangelio, ya es un llamado a arrepentimiento. Olvida tu padre, olvida tu madre, olvida tu casa, deja tu idolatría. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Abraham? Salte de tu parentela, de la casa de tu padre. Olvida eso. Deja el lugar donde estás. Arrepiéntete. Oye, hija, y mira. Oye el Evangelio. Hija, mira al Señor Jesucristo. Inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. Es decir, habrá, sabrás que eres uno con él. Deseará, sabrás que eres deseado por el Señor Jesucristo. Ni una persona que no es arrepentido. Cuando sabemos que Dios concede el arrepentimiento, pero ninguna persona puede tener interés en Cristo Jesús sin primero creer en el Señor Jesucristo. O sea, no puede tener una persona seguridad sin creer. Muchas personas quieren tenerse. Yo quiero saber si soy hijo de Dios. La única manera que puedes saber si eres hijo de Dios, cree el Evangelio. Cree el Evangelio. Y si crees en el Evangelio, entonces sabrás que eres hijo de Dios. Sabrás. Inclínate, sírvele a Él. Inclínate a Él porque Él es tu Señor. El pueblo de Dios es llamado a oír, a mirar, a inclinar su oído. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Olvida tu pueblo, arrepiéntete de la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Versículo 13, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Aquí vemos varias cosas acerca de la iglesia del Señor Jesucristo. Primeramente vemos que la iglesia del Señor Jesucristo tiene un nuevo nombre. Es hija del rey. Ver versículo 13. Toda gloriosa es la hija del rey. Somos hijos de Dios, somos hijos del rey porque somos nacidos del rey. Somos nacidos del Señor Jesucristo. Y somos desposados. Somos desposados con el Hijo de Dios. Porque somos desposados. O sea, dos razones de pensar por qué somos hijos de Dios. Uno, porque somos nacidos de Dios. Y segundo, porque somos desposados con el Hijo de Dios. Por tanto, somos hijas de Dios. Vemos el carácter de la esposa o de la novia. El carácter es toda gloriosa. Toda gloriosa es su morada. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de donde vive. ¿Dónde vives? Toda gloriosa, donde vives. Está hablando de esa nueva criatura creada en Cristo Jesús. Está hablando de aquel nuevo hombre que no puede, ese nuevo hombre que tiene la imagen de Dios, creado la imagen de Dios. En su morada. ¿Por qué? Porque Cristo habita en él. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Vemos también la vestimenta de la novia. Vestimenta de la, con vestidos bordados será llevada al rey. Vestidos bordados, de brocado de oro es su vestido. Brocado de oro, oro es la santidad, entretejido con la seda blanca de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Yo no entiendo mucho de brocado, pero son oro y lino, entretejido. Dice aquí, brocado de oro es su vestido. Oro de la santidad, entretejido con la seda blanca de la justicia perfecta, su muerte expiatoria y la obediencia perfecta. Con vestidos bordados será llevado al rey. Y vemos allá los que la acompañan. ¿Quiénes son los compañeros o las compañeras de la esposa? Dice aquí, compañeras suyas serán traídas, de vírgenes irán en pos de ella. Está hablando que todos los que son los compañeros de la iglesia del Señor Jesucristo son todos los redimidos. Todos los redimidos acompañan a todos los redimidos. Somos una gran compañía. Y dice allá en versículo 15, la entrada serán traídas con alegría y gozo, introducido en el palacio del rey. Entrarán en el palacio del rey. Y la recepción, dice, será con alegría y con gozo. Gozo. No es una entrada secreta, sino una declaración, una aclamación gloriosa. Ahora, versículo 16, 17. En el hogar de tus padres serán tus hijos. Es decir, los antiguos, Moisés, Abraham, Isaac, ellos ya se han ido, pero los hijos, los nietos, ellos son traídos y son hechos reyes y sacerdotes. El nombre de Cristo es recordado. Haré perpetua memoria del nombre en todas las generaciones. El nombre de Cristo es recordado y exaltado, magnificado en todas las generaciones, entre todas las naciones. Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Qué precioso es esto. Rebosa mi corazón palabra buena, la palabra buena del Señor Jesucristo, del Rey, y lo que Dios ha hecho por medio de él. Que el Señor bendiga su palabra.